¿Qué tal, chicos y chicas?
¿Cómo están, amiguitos?
Bienvenidos a otro programa de Tu Historia Preferida.
Hoy les relataremos dos interesantes historias.
Y yo creo que hoy le toca contarla a tío Daniel.
Así es, tía Elena. La vez pasada les contamos la historia titulada Adán y Eva. Seguramente se acuerdan. Trataba acerca de la creación del mundo y de la entrada del pecado en el jardín del Edén.
Hoy, tío Daniel continuará con el segundo episodio de la historia del principio de este planeta.
Es realmente una historia llena de contrastes. Se trata de dos hermanos y la llamamos Caín y Abel. En el comienzo de todo, Dios creó los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Creó también al hombre y a la mujer a su semejanza y los colocó en el jardín del Edén. Pero Adán y Eva, nuestros primeros padres, desobedecieron a Dios y tuvieron que dejar su hogar en el paraíso. Y salieron del Edén e hicieron un nuevo hogar. Adán comenzó a labrar la tierra y ganó el pan con el sudor de su frente. Eva también encontró satisfacción en su labor. Después de un tiempo, recibieron una gran alegría.
Un bebé.
Un varón.
Es igual a ti, Adán.
Es nuestro hijo, Eva. Él nació a mi semejanza, así como yo fui creado a la semejanza de Dios.
Oh, es precioso. Lo voy a llamar Caín, porque el Señor me lo ha dado.
Sí, Caín, nuestro hijo.
Más tarde, Adán y Eva tuvieron otro hijo.
Lo voy a llamar Abel.
Abel es nuestro segundo hijo, Eva.
Desde niños, Caín y Abel eran de carácter muy diferente. Abel era leal a Dios y obediente a sus padres. Caín abrigaba sentimientos de rebelión y a menudo se quejaba y murmuraba.
¡Ay, qué calor hace! Ya estoy cansado de arrancar malezas. Vamos, Abel, dejemos esto y juguemos por un momento.
No, yo no.
Ah, ¡vamos!
Papá dijo que limpiáramos todo el campo de estas malas hierbas y todavía no hemos terminado el primer surco.
Pero hace mucho calor. Demasiado calor para trabajar. Voy a nadar.
Papá nos envió aquí a trabajar, no a nadar.
Él no se va a enterar. A menos que tú se lo digas.
Pero, Caín, no debemos desobedecer a papá.
No me importa. Voy a nadar.
Hijo, creo que te mandé que junto con Abel sacaras las malezas.
Sí, señor.
Entonces, ¿por qué te fuiste a nadar?
¿Te dijo Abel algo?
No, Caín. Yo mismo te vi. ¿Por qué me desobedeces?
Es que hacía calor, papá, y quería refrescarme.
Hijo, no comprendes cuán peligrosa y terrible es la desobediencia.
No veo nada malo en ir a nadar en un día caluroso.
Ni tu madre ni yo vimos nada malo en comer el fruto prohibido. Y mira el resultado. A causa de esa desobediencia, el mundo entero está sumido en la tristeza y la muerte. Hijo, yo debo enseñarte una lección. Tendrás que cosechar los resultados de lo que haces. Ven. Vamos al bosquecillo. Tengo que castigarte.
Pero a pesar de lo que hicieron sus padres para enseñarlo a obedecer, cada día parecía que hacía las cosas peor. Cuando los niños se hicieron hombres, Abel se dedicó a criar ovejas como un pastor y Caín se dedicó a cultivar la tierra como un agricultor. En algunas ocasiones, Caín y Abel iban juntos para hacer sacrificios de acuerdo a la orden de Dios. Construían un altar y encima de él sacrificaban un cordero. El propósito de esta ceremonia era mostrar su fe en la venida del Salvador del mundo.
Ya terminé de construir mi altar, Caín. Así que te voy a ayudar con el tuyo.
Yo no necesito tu ayuda. Además, voy a ofrecer frutas en mi altar y no un cordero, como haces tú.
Dios mandó expresamente que ofreciéramos un cordero como sacrificio.
Un cordero para ti, sí. Tú eres pastor, pero yo soy agricultor y cosecho frutas. Yo voy a ofrecer el producto de mi cosecha.
Pero eso es desobedecer a Dios.
¿Sí? ¿Y qué? Vete tú a tu altar y ofrece tu sacrificio a tu manera, que yo lo haré a la mía.
Construyeron los altares y colocaron los sacrificios. Abel trajo uno de sus primeros y mejores corderos. Caín trajo varios frutos de la tierra. Y en el momento apropiado, Abel comenzó la ceremonia.
Oh, poderoso y gran Dios de los cielos, te ofrezco este sacrificio y por él manifiesto mi fe en un Salvador que ha de venir y mi gran necesidad de recibir el perdón de mis pecados. Acepta esta ofrenda, oh Dios, y consúmela con fuego del cielo.
¡Oh, poderoso y gran Dios de los cielos! Yo soy Caín, el primogénito de mis padres. Yo te ofrezco en sacrificio los primeros frutos de mi dura labor. Acéptalos, oh Dios, y consúmelos con fuego del cielo. Consúmelos con fuego del cielo y muestra así que has aprobado mi dura labor. Hago esto conforme a tu mandato, oh Dios. Así que consume esta ofrenda con fuego del cielo.
Caín, Caín, ¿no sabes que si hicieras lo que Dios pide, Él lo aceptaría? Pero como no lo haces, el pecado está esperando el momento de dominarte.
¿Un ángel?
Sí, Caín, un ángel. Y tú sabes que dijo la verdad.
Tú piensas que eres mejor que yo, y no es así. Solo porque tu ofrenda fue consumida por el fuego y la mía no, eso no es señal de que tú estás en lo correcto y que yo estoy equivocado. Estoy harto de tu actitud de hacerte el santo y de tus continuos reproches.
Por favor, Caín, yo solo estoy tratando de ayudarte. Soy tu hermano y yo solo...
Así que solo estás tratando de ayudarme, ¿eh? No me vuelvas a repetir que eres mi hermano. Me estoy cansando de tu fraternal ayuda y de una vez por todas voy a arreglar cuentas contigo. ¡Toma! ¡Toma esto! ¡Toma! 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 Lo maté. Será mejor que... ¡que huya de aquí! Tengo que descansar.
Caín. Caín. ¿Dónde está tu hermano Abel?
Yo... no lo sé. ¿Acaso es mi obligación cuidar de él?
¿Qué has hecho, Caín?
Yo no soy el guarda de mi hermano.
Serás maldito y expulsado de la tierra que has manchado con la sangre de tu hermano. Aunque la cultives, no volverá a darte sus frutos. Andarás errante por el mundo sin poder descansar jamás.
Y Caín, el primer asesino del mundo, se fue del lugar donde había estado hablando con el Señor y se quedó a vivir en la región de Nod, que está al este del Edén. Y se convirtió en el padre de una línea de osados pecadores. Su ejemplo e influencia ejerció un poder desmoralizador hasta que la tierra estaba tan llena de violencia que fue necesario destruirla por medio del diluvio.
Y ahora volvamos a tío Daniel y a la segunda historia para hoy, titulada El hombre que creyó en lo que dijo Dios.
Cuando Adán tenía 130 años de edad, le nació otro hijo y le llamó Set. Más tarde a Set le nació un hijo y le llamó Enos.
Yo soy Matusalem, hijo de Enoch y descendiente de Set. Viví más de 960 años. Durante todo ese tiempo vi mucha maldad y degradación. La gente solo buscaba complacerse a sí misma y usó gran cantidad de oro, plata y piedras preciosas para construirse casas, compitiendo unos con otros por embellecer sus viviendas con las mejores obras. Con el deseo de glorificarse a sí mismos, muy pronto se olvidaron de Dios. Comenzaron a adorar a la naturaleza en vez de adorar al Dios que creó la naturaleza. Glorificaron el genio humano, adoraron las obras de sus manos y enseñaron a sus hijos a adorar los ídolos en vez de adorar al Dios de la creación. Escogieron seguir sus propios deseos pecaminosos y como resultado, el crimen y la miseria aumentaron rápidamente. Tomaban por la fuerza las cosas que codiciaban, se gozaban en la violencia, hasta que llegaron a considerar la vida humana con asombrosa indiferencia.
Usted tiene un viñedo que yo quiero. ¿Por cuánto me lo vende?
No lo vendo.
Bueno, es lo mismo. Yo lo quiero.
Lo heredé. Ya le dije que no lo vendo.
No está en venta, ¿eh? En ese caso voy a acabar con usted y a quedarme con el viñedo.
¡No!
El clamor de los oprimidos llegó hasta el cielo. La Sagrada Escritura lo relata así. El Señor vio que era demasiada la maldad del hombre en la tierra. Y dijo Dios, he decidido destruir a la humanidad porque por culpa del hombre la tierra está llena de violencia. Sí, voy a exterminar al hombre. Pero Noé agradó a Dios. Y Dios dijo a Noé, construye un arca de madera resinosa.
Eso es lo que el Señor me ha dicho.
¿Vendrá muy pronto ese diluvio?
El Señor me dijo que tardará 120 años. Durante ese tiempo me ordenó construir un arca, un barco grande que pueda alojar de todos los animales y aves del cielo, y toda la gente que escuche la amonestación y obedezca para que no perezcan.
¿Cuándo vas a comenzar?
Ahora mismo. No tenemos tiempo que perder. Y, querida, tendremos que usar todo lo que tenemos, todo, nuestras posesiones y nuestras fuerzas para preparar el arca. Dios me dio instrucciones exactas para construir.
Así que Noé comenzó a construir el arca de acuerdo con las explícitas órdenes de Dios. Sin duda Matusalén, abuelo de Noé, también le ayudó en esa inmensa tarea. Se usó madera resinosa en la construcción del arca, que quedaría intacta, sin deteriorarse, por centenares de años. El trabajo progresaba lentamente. Muy poco tiempo después de haber comenzado la construcción del arca, Noé tuvo tres hijos, Sem, Cam y Jafet. Desde pequeños se les enseñó a ayudar en la construcción del barco y crecieron en una atmósfera de excitación, presenciando su construcción. Cuando Sem, Cam y Jafet se hicieron hombres, ya el arca estaba tomando su forma. Era semejante a una embarcación, pero en algunos aspectos se parecía más a una casa. Tenía la altura de tres pisos y una sola puerta en uno de sus lados. A medida que el barco aumentaba de tamaño, grandes multitudes venían de todas direcciones para observar la extraña escena y escuchar las serias y fervientes palabras de ese predicador raro.
¿Por qué no despide Noé a toda esta gente? Solo vienen para ridiculizarlo y burlarse de él.
¿Él no los quiere despedir?
Sin duda, a él no le gusta que se burlen de él.
Por supuesto que no.
Entonces, ¿por qué tolera esas mofas?
Porque dice que en esa forma con el tiempo vendrán todos y serán amonestados del juicio inminente.
Pero nadie le cree. Es tan radical en sus puntos de vista y en sus predicciones que la gente lo llaman el predicador loco.
Bueno, él no es tan radical como la mayoría de la gente piensa.
Pero un diluvio, bah, eso es contrario a la naturaleza, es contra las leyes de la naturaleza.
Dios es el Dios de la naturaleza, Él es el creador. Él la gobierna.
Pero los cielos y la...
Señores, por favor.
Ay, hermana, tú hablas como si de verdad creyeras que va a haber un diluvio.
Quiero escuchar a Noé.
Cada día a esta hora, mi padre les habla a los que han llegado hasta aquí. Mi padre, Noé.
Él es solo un predicador loco. Eso es todo lo que es.
Un fanático.
Es verdad.
Amigos, algunos de ustedes viven cerca de aquí. Algunos vienen de los lugares más remotos de la tierra. Pero todos ustedes están aquí para ver el arca y para escucharme. Algunos de ustedes tienen el honesto deseo de conocer la verdad. Otros solo desean burlarse y ridiculizarme.
Usted ha estado construyendo un arca y predicando nuestra destrucción por mucho tiempo, pero aún no sucedió nada. ¿Cuándo va a llegar nuestra ruina? ¡Hoy!
El Dios del cielo traerá un diluvio sobre la tierra. Todos los que no estén dentro del arca serán destruidos.
¿Cuándo?
Yo creo que Noé tiene razón.
Bah, no seas tan crédula. No puede haber un diluvio.
Bueno, voy a averiguarlo para estar segura.
¿Cómo? Supongo que le preguntarás a Noé.
Sí, lo voy a ver y voy a descubrir la verdad.
Les suplico a todos ustedes que abandonen sus malos caminos y se vuelvan a Dios. Él ve su maldad, él ve su apostasía, y no siempre.
Pero, hija, no puede haber un diluvio. ¿De dónde vendría el agua? Nuestros hombres de ciencia y sabios han hecho extensos estudios sobre esta materia. Han realizado pruebas y experimentos. Y dicen que un diluvio es absolutamente imposible. No es solo un predicador fanático y loco que trata de captar la atención.
Padre, ¿quién creó la tierra?
¿Qué quieres decir?
¿Quién creó la tierra? Esta tierra en la que vivimos.
Supongo que el Todopoderoso.
¿Tú supones? ¿No sabes si la creó Dios o no?
Se nos ha dicho que sí, pero eso no es una prueba.
Padre, cuando era niña, tú acostumbrabas a llevarme a ver el jardín del Edén. Hasta veíamos al ángel que guardaba la entrada, ¿recuerdas?
Oh, sí.
Así que la historia de la creación y del primer pecado debe ser cierta. Dios creó el mundo y todo lo que hay en él, incluyendo la naturaleza. Dios es, por lo tanto, el creador de la naturaleza. Él puede cambiar su curso, él puede hacer cualquier cosa.
¿Por qué querría Dios destruir la tierra y a todos sus habitantes? Eso suponiendo que haya un Dios y que quiera traer un diluvio.
Nosotros somos muy malvados, padre, y tú lo sabes. Somos muy desenfrenados.
Por favor, mira.
Estamos
aquí
llenos de pecado. Perdonamos maldades de toda clase.
Voy a permitir que una hija me hable así. Detente ahora mismo. Te prohíbo que creas en Noé. No habrá diluvio. ¿Entiendes?
Pero yo creo en Noé.
Además, te prohíbo acercarte al arca otra vez. Si me desobedeces, no seguirás siendo mi hija.
Esposo querido.
Lo he dicho. No permitiré que una hija mía crea en cosas tan absurdas y se mezcle con todos esos locos y fanáticos. No quiero que esto se mencione en mi casa otra vez nunca más. ¿Entiendes?
Oh, sí, padre.
Está bien. Cuídate de obedecer, ¿eh? Ahora, madre, tengo hambre. Ten la comida. Ten la comida lista en media hora. Yo estaré en el conservatorio.
Oh, mamá. Mamá.
Lo siento, querida, pero tu padre tiene razón. No va a haber ningún diluvio y... y no deberías ser tan crédula.
Madre, yo creo que sí. Y cuando venga el diluvio, voy a estar dentro del arca. Yo quiero que tú y mi hermana y... y mi padre estén también allí.
Siento tener que decirte esto a ti, mi hija mayor, pero... ay, ¿cómo insistes en desobedecer a tu padre, rehusando abandonar esas ideas tontas? Tendrás que empaquetar tus cosas y marcharte.
¿Qué? Está bien, mamá. Si ese es tu deseo...
¿Dónde está nuestra hija?
Salió.
Bien, cuando regrese dile que quiero verla.
Ella no va a regresar.
¿Ella qué?
Ella se fue.
¿Se fue? ¿A dónde?
No lo sé. Simplemente se fue y no va a regresar.
¿Se escapó?
Tú la espantaste.
¿Que yo la
espantaste? Tú le prohibiste creer en un diluvio y permanecer aquí. Tú renegaste de ella y se fue.
No. Bueno, está bien. Si es tan tonta como para creer en un diluvio.
Puede ser que haya un diluvio. Tal vez el arca sea nuestra única salvación. Quizás deberíamos...
Escúchame. ¿Cuántas veces tengo que decirte que no va a haber un diluvio? ¡No puede ser! ¡Es científicamente imposible!
Sí, sí, lo sé. Eso es lo que también pensaron Adán y Eva. Sabían que Dios no los iba a expulsar de su hogar en el Edén. Sabían que la muerte estaba en contra de la naturaleza de Dios y que no permitiría que muriesen. Pero mira lo que sucedió. Estaban equivocados. Y nosotros también podemos estarlo.
¡Tú! Te diré lo que voy a hacer. Te llevaré al arca para que veas y escuches por ti misma. Iremos todos. Tú y la otra hija. Vamos a ir de picnic. De todas maneras, necesitamos tener un día libre. Preparen las cosas. Aquí está la locura de Noé. El arca.
Es mucho más grande de lo que yo pensaba.
Está casi terminada.
Sí, solo quedan unas pocas semanas más de trabajo.
¿Y quién es toda esa gente que ayuda a construirla? Pensé que solo trabajaban Noé y sus tres hijos.
No, no. Entiendo que Noé tuvo que buscar la ayuda de otros. Dicen que está gastando todas sus posesiones. Todo lo que tiene.
Realmente debe estar convencido de que habrá un diluvio. Tal vez es cierto.
Yo pienso de la misma forma. Solo deseo que...
Yo no voy a permitir que ustedes dos hablen así. ¿Me oyen? ¡Lo prohíbo! ¿Eh? Y ni siquiera piensen en eso. Bien. Y ahora que hemos zanjado este asunto, les mostraré los alrededores. ¡Vamos!